Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos queridos, saludos afectuosos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, donde siempre estamos aquí listos al pie del cañón, el ingeniero Jorge Trella, en la producción general de la estación y de este espacio, les saluda junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, bastante información, vamos a seguir atendiendo la situación de esta injusticias tremendas. ¿Y quiénes son los que las cometen? Muy importante eso. Venimos con toda la información, muchísima de ella, dentro de Cuba y también, por supuesto, fuera de las fronteras. Además de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. De inmediato y como siempre desde el inicio nos ponemos camino hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta emisión de Recuento Informativo.
Saludos queridos amigos, estos son los titulares del viernes 21 de enero de 2022. El padre de tres jóvenes presos políticos cubanos reclama su libertad. La organización Justicia 11 de Julio contabiliza 400 juicios contra manifestantes en las protestas del 11 de julio y exige absolución de los encausados. Conozca los nombres de algunos esbirros castigadores de niños y de cientos de inocentes por pedir libertad para Cuba. Voces de Cuba. El exilio cubano tiende la mano a los militares que se unan al pueblo. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Latinoamérica al día. Voz de América. La canasta básica es inaccesible para la mayoría de los nicaragüenses. AFP. Guerrillas narcoterroristas llevan a cabo atentado con carro bomba en Saravena, municipio fronterizo con Venezuela. Voz de América. La Corte Penal Internacional concedió 3 meses para que el Estado venezolano le informe de sus investigaciones sobre crímenes considerados de lesa humanidad. Mirada al mundo. Voz de América. El presidente estadounidense Joe Biden cumple 1 año en el poder con baja popularidad. Euronews. Nuevas restricciones en Quebec, Canadá, por la pandemia. Las personas que rechacen vacunarse no podrán comprar alcohol ni cannabis. Euronews. Austria aprueba ley de vacunación obligatoria contra el COVID-19. Euronews. Occidente declara que no permitirá que se violen en Ucrania los principios asumidos por Rusia de inviolabilidad de fronteras, libre elección de alianzas y soberanía. AFP. Estados Unidos pide sanciones contra Corea del Norte, que insinúa que reanudará su programa armamentístico nuclear. France 24. Un médico sirio es juzgado por crímenes de lesa humanidad en Alemania. Ciencia y técnica. AFP. Equipo médico de Estados Unidos realiza otro trasplante de riñón de cerdo a humano. Notas culturales. En literatura, Alejandro, novela del escritor alemán Gisbert Haef. En cine, Sidney Poitier, un actor para recordar. Y en la música, la vida del artista español Rafael llegará en una miniserie. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid vence al Elche y pasa a cuartos de final de la Copa del Rey de España. El Atlético de Bilbao elimina al Barcelona y pasa también a cuartos de final. En las grandes ligas, Sandy Koufax, leyenda del montículo. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Emilio Román, padre de tres presos políticos cubanos arrestados por unirse a las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año 2021 y que persisten en la isla, ha declarado que continuará denunciando las injustas condenas impuestas a sus hijos por pedir libertad y democracia. Estoy reclamando su libertad y no voy a descansar hasta que los tenga a los tres libres aquí. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Tengo a mis tres hijos presos. La hembra la tengo en la prisión de Guadao. Se llama Yanny Román Rodríguez. Tengo el otro menor de 17 años que lo cumplió los 18 en la prisión. Se llama Jorney Millán Román Rodríguez. Tengo el otro varón que tiene 25 años que se encuentra preso en la prisión del Combinado del Este. Tiene 25 años. Que lo tienen preso injustamente a los tres. Por reclamar su criterio de sentirte libre, lo tienen preso a los tres. Y estoy reclamando su libertad. No voy a descansar hasta que lo tenga a los tres juntos aquí.
Por estos hechos, el régimen comunista castrista los ha acusado de sedición. Yosney Emilio Román Rodríguez, de 25 años, Maquiani Román Rodríguez, de 24, y también Emi Oslan Román Rodríguez, arrestado con 17 años de edad, con peticiones fiscales de 20, 25 y 15 años de prisión respectivamente. En esta semana, Teresa de Jesús Rodríguez Simón, madre de Yosney, Maquiani y Emi Oslan, pidió a la comunidad internacional que abogue por la libertad de sus hijos. Pido que se me ayude en el mundo entero porque soy una madre afligida por mis hijos. Soy una madre que necesita ayuda del mundo entero porque basta ya de estas injusticias y de estos juicios pagados, estos juicios preparados, planificados, donde todo es mentira. Bueno, y para que ustedes vayan captando cómo viene este asunto, un total de 400 juicios en relación con las protestas que dieron inicio el 11 de julio han sido registrados hasta este día martes, 18 de enero, por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba. Justicia 11J, dijo esta organización. Ya han sido enjuiciadas 95 personas por el delito político de sedición, 29 entre 16 y 20 años de edad, jovencitos, y 7 entre 16 y 17 años, menores. Quedan pendientes a juicio por este delito al menos 63 personas, de ellas 7 son niños. Todo el poder de un Estado criminal sobre niños, sobre menores de edad. Así detalló Justicia 11J en una publicación que hizo en la red social de Facebook. El grupo añadió que al menos 9 manifestantes han sido beneficiados con el sobreseimiento de sus causas, pero otras 99 personas han sido liberadas, pero con multas. Un total de 726 personas continúan en prisión por las protestas que dieron inicio el 11 de julio, y 9 en relación con la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre pasado. En el informe, Justicia 11J denuncia el acoso continuo de los esbirros del régimen comunista contra familiares y activistas que denuncian tratos crueles y degradantes contra los detenidos por motivos políticos en la isla y exigió al régimen comunista el sobreseimiento de los casos aún en proceso de acusados por manifestarse pacíficamente. Abro comillas, lo voy a leer, es textual. Hacemos responsables a los 11 miembros del Consejo del Gobierno del Tribunal Supremo Popular, electos por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, dos entes que tienen puros nombres, todos pertenecen al régimen comunista, es un amasijo de porquería que se arma ahí. Se dirigen a ellos, a todos estos cómplices del régimen comunista, de los tiranos, de los asesinos, sin poder afirmar que alguno de ellos no lo sea también, bueno, en nombre del pueblo cubano, los reales inocentes en todo esto, por su inacción para interrumpir las injusticias que se están cometiendo en contra de ciudadanos que solamente han ejercido sus derechos constitucionales y universales. Exigimos que se inicien de inmediato procedimientos de sobreseimiento libre y definitivo para los casos en fase preparatoria, así como la revisión de causas a quienes han sido juzgados y que terminen en su absolución, señaló el grupo. Justicia 11J convocó además a los cubanos a publicar diariamente en redes sociales el rostro de un preso político junto al de uno de los esbirros, de los criminales, estos tipos, estos que se hacen llamar magistrados, que participan en estos procesos amañados, por cierto, hasta que las demandas que hace el grupo 11J no se cumplan. Claro, hay que denunciar quiénes son estos elementos, estos castigadores. De continuar estos, y los siguen llamando magistrados, bueno, un llamado al orden, pues, y al respeto, está bien. Pero son cómplices del régimen comunista, eso es lo que son. No se olviden nunca, los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos no prescriben, ojo. Bueno, ellos llaman a estos elementos individuos a quienes se identifican como magistrados y les advierten que de continuar su accionar cómplice de la justicia, llame la justicia. Pedimos a los gobiernos democráticos que en solidaridad apliquen sanciones a estos funcionarios públicos. No son funcionarios públicos, son criminales del régimen comunista. Bueno, sigo mejor. Culpables del delito de prevaricación definido en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la ley número 62 del Código Penal cubano. La organización publicó una lista, y aquí esta es la parte que más me gusta, con los nombres y cargos de los terroristas, los criminales, los cómplices estos del régimen comunista, estos elementos que han sido los culpables de hincar a la sociedad civil, los miembros del Consejo, del Gobierno, del Tribunal Supremo Popular, o como se llame este amasijo de porquería. No me permito decir groserías, pero las diría con muchísimo gusto. Bueno, voy a nombrárselos para que tanto dentro de la isla sepan cómo se llaman estos cómplices del régimen comunista, como también para que fuera del país el mundo sepa quiénes son, sobre quiénes tiene que caer la justicia justa. Lo repito, no se olviden, no se olviden nunca, los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos no prescriben. Bueno, nuestro productor general, don Jorge Trilla, me hace señas que vamos a ir a la pausa porque no tenemos tiempo para leérselos a todos en este bloque, pero en el próximo bloque, luego de la información deportiva, les vamos a leer los nombres de todos estos elementos que mantienen castigada a esta Cuba, que en definitiva está en camino hacia la libertad. Y nuevamente, se los vuelvo a repetir, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, así es que están a tiempo, están advertidos. Vámonos a la pausa, regresamos de inmediato.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid protagonizó una de sus noches épicas tras remontar y vencer 2-1 al Elche este jueves en la prórroga de un partido muy igualado que no impidió a los merengues clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey de España. El partido terminó empatado a cero tras el tiempo reglamentario y hubo que ir a la prórroga. En el primer tiempo extra, las cosas se torcieron para los de Ancelotti, que al minuto 102 se quedaron con 10 jugadores por roja directa a Marcelo al cortar un contraataque. Una jugada en la que muchos no vieron que hubo un contacto físico que justificara la expulsión. Seguidamente, la falta lanzada por Verdú tuvo un rebote y el propio Verdú coló el balón a las redes y el Elche se fue arriba 1-0. El Madrid no rindió su bandera y en la segunda parte de la prórroga llegó su momento. Un tiro de Dani Ceballos fue inteligentemente desviado por Isco Alarcón y acabó siendo el empate al minuto 108. Cuando el Elche daba por beneficioso llegar a los penales, apareció nuevamente el Real Madrid con un contraataque que lo culminó Eden Hazard tras un gran pase de Alaba. En un mano a mano sensacional, el belga burló a la defensa y al portero y de zurda logró un magnífico gol que dio el triunfo a su equipo y el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. En tanto, amigos, el Barcelona dijo adiós a la Copa del Rey en San Mamés, eliminado por el Athletic de Bilbao 3-2 en un gran partido que decidió Munain en la prórroga de penalti por un brazo en el área de Jordi Alba. Antes, en el último suspiro del tiempo extra del partido, al minuto 93, Pedri había empatado a 2 goles. El primer gol cayó apenas al minuto 2 a la cuenta de Iker Munain. Ferran Torres empató por el Barça al 20, pero los Leones se fueron arriba al 86 con un gol de Íñigo Martínez, hasta que Pedri mandó el partido a los otros 30 minutos complementarios. Fue al final otra noche de pesadilla para el conjunto azulgrana, que en una semana ha sido eliminado de la Supercopa y la Copa del Rey. Y nos vamos al béisbol. Como les prometí, hoy seguimos hablando de Sandy Koufax, el estelarísimo zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, que se viera obligado al retiro por una severa artritis en su codo de lanzar sin haber cumplido aún los 31 años. A su extraordinario desempeño, especialmente en las últimas 6 temporadas en que jugó, en las que ganó 126 y perdió solo 47, y en las cuales mantuvo una efectividad fabulosa por debajo de 2,0, hay que sumar su actuación en series mundiales. Koufax hizo 8 presentaciones en la Serie Mundial, incluyendo 7 aperturas, y tiró 57 entradas, ganando 4 y perdiendo 3, con un fantástico promedio de carreras limpias de 0,95, el mejor en la historia para un lanzador con al menos 5 aperturas de postemporada. Koufax ponchó a 61 rivales en esos 57 innings y lanzó 4 juegos completos con 2 blanqueadas. Los Dodgers ganaron 3 de las 4 series mundiales en las que Koufax participó, las de 1959, 63 y 65, y él fue un factor decisivo en ellas. En las últimas 2, Koufax fue el jugador más valioso. Y sí, amigos, cuando se hable de grandes lanzadores de grandes ligas, en un lugar cimero está Sandy Koufax, el zurdo de oro de los Dodgers. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y bueno, en el primer bloque de información de Cuba habíamos hecho un recorrido de cómo está funcionando este acribillamiento del régimen comunista contra las personas que han reclamado libertad y que lo siguen haciendo. Este abuso, abuso de poder, abuso de autoridad, abuso de las leyes, abuso de la fuerza, en fin, todo lo que el régimen comunista se ha imaginado hacer, que ahora lo hace en contra de estas personas inocentes, que el único pecado que tienen es pedir libertad, y lo hacen para usted, que me escucha, para mí también, que les hablo, para sus familias y para quienes no lo son. Terminamos el primer bloque muy ajustados al tiempo, pero quedamos en que en este segundo bloque íbamos a mencionarles quiénes son los esbirros, algunos de ellos, porque son más, por supuesto, que han llevado a situación de castigo a personas inocentes, a niños, a jóvenes, a menores de edad, y por supuesto también, claro, a sus familias, a sus madres heroicas que luchan día a día por sus libertades, por sus derechos, por tratar de llevar una Cuba íntegra, completa y libre a todos los cubanos. Son padres también, madres, hermanos, primos, tíos, abuelitos, en fin, toda Cuba arrodillada ante estos esbirros criminales que les voy a mencionar a continuación para que se sepa dentro de Cuba y también afuera, porque afuera es donde los vamos a agarrar en algún momento y les vamos a aplicar la justicia justa, la que dice que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos no prescriben. Vamos adelante. Uno que se llama Rubén Remigio Ferro, que tiene el cargazo, el puestote, ¿eh?, de presidente del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Ese es el esbirro mayor, el más grande de los criminales, al que hay que agarrar de primero y meterlo bien preso para que sepa lo que se siente, y siendo él culpable, ¿eh? Aquí es sin llorar, mis queridos amigos. Verdugo no pide clemencia. Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta, junto a Farah Saucedo Pérez, también vicepresidenta. Yamir Rodríguez Tamayo, vicepresidente. Filiberto Cabello Tamayo, vicepresidentes. Son vicepresidentes de la farsa esta, ¿no? Del Consejo del Gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia y toda esa candinga que dice ahí, ¿no? Esa cosa larga que no significa nada más que no sea el grupo, el equipo de los cómplices del régimen comunista para mantener castigado al pueblo. Otro, sigo, hay más, pues claro, si son una secta, esto es una banda de delincuentes. Otto Molina Rodríguez, presidente de la sala de lo penal. Liliana Hernández Díaz, presidente de la sala de lo económico. Ranulfo Andux Alfonso, presidente de la sala civil de lo administrativo. Plácido Batista Veranes, presidente de la sala de los delitos contra la seguridad del Estado. Vaya. Gustavo Méndez González, presidente de la sala de lo laboral. Roselia Reina Batle, presidenta de la sala de lo militar. Bueno, todos estos son los enchufados del régimen comunista que mantienen al pueblo hincado, con hambre y con absoluta enajenación de sus derechos. No podemos seguir permitiendo el silencio y la inmovilidad ante las graves violaciones de derechos humanos que se cometen hoy en nuestro país. Pedimos una vez más solidaridad, concluyó Justicia 11J. Otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas por la libertad de Cuba, como Amnistía Internacional en este ejemplo, han denunciado estos juicios sin apego al debido proceso y las condenas desproporcionadas a los manifestantes de toda esta actividad libertaria que dio inicio el 11 de julio en Cuba. Muchas personas están acusadas de delitos imprecisos que son inconsistentes con los estándares internacionales, como el desacato. ¿Desacato? Desacato, escúchelo, que se ha utilizado sistemáticamente en Cuba para castigar a quienes critican al régimen comunista y cómo ha embargado la libertad del país, declaró la semana pasada al diario británico The Guardian Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. El Directorio Democrático Cubano, la Asamblea de la Resistencia Cubana y todas las organizaciones que lo integran, por supuesto que han castigado de manera reiterada el cómo se humilla, el cómo se arrodilla al pueblo cubano ante la necesidad de estos tiranos, de estos criminales, de estos tipos que tienen absolutamente todo embargado, todo ultrajado, a Cuba en ruinas. Esto tiene que terminar y este es el año. Vamos al paro nacional. Hacemos la pausa, regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Donde quiera que los cubanos han ido durante estas largas décadas de diáspora, han tenido éxito. Donde los cubanos no tienen éxito es en Cuba. No porque carezcan de talento, inteligencia, ganas de trabajo, bondad, buena intención hacia el mundo, energía positiva, sino porque en Cuba predomina un sistema anticubano. Parte esencial de nuestra naturaleza siempre ha sido la creatividad, el arduo trabajo, la mentalidad empresarial, el prosperar, el organizarnos para servir, nuestra lealtad a la familia. Eso nos ha caracterizado desde los tiempos de la colonia hasta el presente. El régimen que existe en Cuba, el régimen comunista, subsiste en la medida que logra amordazar nuestra voz y doblegar nuestra naturaleza. Lo cierto es que Cuba cuenta con un caudal de talento humano dentro y fuera de Cuba que levantaría el país en cuestión de pocos años al darse un cambio genuino. Pero sobre todo, el empresariado cubano fuera de Cuba está lleno de amor y de buena intención hacia su país. No les hace falta Cuba para hacerse millonarios. Se hicieron millonarios nadando contracorriente bajo condiciones difíciles como inmigrantes en diferentes países del mundo. Lo que esos países tenían sistemas de derecho y de libertad que le permiten a un ser humano luchar y prosperar. Ahora, esos empresarios, encabezados por Sergio Pino, que es un conocido urbanista y desarrollista de Miami, le han dicho a las Fuerzas Armadas de Cuba una cosa muy clara, un mensaje diáfano. Le han dicho, ustedes se ponen del lado del pueblo, ustedes ayudan a terminar con la pesadilla, ustedes obedecen a su lealtad suprema, que es con la soberanía de la ciudadanía, y el exilio cubano se compromete a construirle viviendas en la Cuba libre a aquellos militares cubanos que obedezcan el llamado del pueblo a ser libre. Es el primer paso en un compromiso fuerte entre cubanos para sacar a nuestro país la miseria en la cual lo ha hundido el comunismo y ponerlo donde Cuba debe estar, como una democracia sólida, como un país de libertades, donde todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, puedan decir que Cuba es el hogar nacional de todos los cubanos. Esta oferta, esta propuesta, hecha por la Brigada 2506, por la Asamblea de la Resistencia Cubana Unida, con los empresarios cubanos, mediante el compromiso de Sergio Pino, es una señal de los tiempos que vienen. Los tiempos de la nueva república, de la nueva Cuba en libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
La información de nuestra región, Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua tenían un costo cercano a los $400 a inicios del 2021, pero ahora ronda los $450, según las estadísticas del Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE.
Nos quedamos muy pensativos de cómo hace el nicaragüense para suplir sus necesidades económicas en el día a día.
El economista Marco Peña se hace la pregunta porque el salario mínimo de Nicaragua es inferior a los $200, es decir, menos del 50% del costo de la canasta básica.
Entonces, eso significa que el poder adquisitivo se haya erosionado, porque también los salarios reales se mantienen en una tendencia estacionaria.
El presidente del Estatal Banco Central, Ovidio Reyes, atribuye el aumento del costo de la canasta básica a la inflación, exacerbada por el encarecimiento del combustible en el mundo.
El Banco Central de Nicaragua espera que este incremento en la inflación resulte transitorio, al estar originado principalmente por elementos externos y sobre todo por el impacto que ha tenido el alza de los precios de los combustibles, los que parecen haber alcanzado un máximo internacional con tendencia a estabilizarse durante el siguiente año.
Otra de las preocupaciones de los economistas es que el 70% de la población está en el empleo informal y en consecuencia se les dificulta adquirir todos los productos de la canasta básica. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Atentado con coche bomba en Colombia. Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas por el ataque registrado antes de la medianoche del miércoles, frente a un complejo de sedes oficiales y de derechos humanos en Saravena, un municipio fronterizo con Venezuela.
Suena un carro bomba, lo cual la onda explosiva acabó pues con la sede del movimiento social. De igual manera, la sede del ICA, parte de la sede de la Cámara de Comercio.
El ejército colombiano señaló que el ataque fue perpetrado por guerrilleros que se marginaron del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC. La Autoridad Local de Derechos Humanos denunció que un jefe rebelde de la disidencia había dado la orden de atacar a los activistas de derechos humanos en el departamento de Arauca, sin precisar las motivaciones de los guerrilleros. También resultaron dañados equipos y antenas de dos medios de comunicación.
Rechazamos y repudiamos este acto terrorista que afecta a los civiles, a las asociaciones de campesinos, a los presidentes de juntas de acción comunal. Por eso no vamos a cederles ni un espacio y perseveraremos aquí hasta que se garantice la tranquilidad de Arauca.
Posterior a la disolución de las FARC por el acuerdo de paz de 2016, quedaron activas disidencias sin un mando unificado que se disputan el control territorial con organizaciones como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. La zona fronteriza con Venezuela es uno de los mayores focos de la violencia y el gobierno ha tenido que desplegar a casi 7.000 soldados en la zona.
Latinoamérica al día.
La Fiscalía de la Corte Penal destacó que Venezuela tiene hasta el 16 de abril de 2022 para demostrar que se han adelantado averiguaciones independientes contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. El fiscal Karim Khan prevé viajar a Venezuela antes de que venza este plazo.
El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia. Para decirle a la Corte Penal, no tienen que actuar porque nosotros estamos actuando. La verdad verdadera es lo que está ocurriendo, es que el régimen de nuevo trata de eludir la competencia de la Corte Penal.
La abogada Delsa Solórzano, opositora al gobierno de Nicolás Maduro, explica que en la próxima visita de Khan a Venezuela podría instalarse una comisión con investigadores de la CPI.
Las víctimas tienen derecho a declarar, las víctimas tienen derecho a exponer sus posiciones y eso es lo que va a ocurrir. Ya está ocurriendo, ya la Oficina de Víctimas de la Corte Penal ha citado a varias de ellas, pero una vez que se instalen acá y que puedan venir a Venezuela, ello va a continuar in situ.
Ya en diciembre del año pasado, el fiscal de la CPI estuvo en el país, se reunió con las autoridades y les notificó que abrió una investigación formal por delitos cometidos durante las protestas callejeras de 2017, que dejaron al menos 157 muertos. El presidente Nicolás Maduro manifestó en diciembre que respeta, pero no comparte la apertura de una investigación formal. El abogado Ali Daniels opina que aún queda mucho camino por recorrer para obtener justicia.
Lo que no queremos es despertar falsas expectativas de que mañana o pasado, o como se ha querido ver, que ya dentro de 3 meses va a venir un avión a buscar a no sé quién aquí en Venezuela. Eso no va a ocurrir.
El Estado venezolano aún no se ha pronunciado sobre el lapso dado por la Corte Penal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Toda la información internacional a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Biden llega al primer año de su mandato con los niveles de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia, 40% en promedio según varias encuestas. Y gran parte del declive se debe, según los encuestadores, a la incertidumbre de los estadounidenses por el efecto de la pandemia en la economía, así como la tasa inflacionaria más alta en décadas, y la vida cotidiana afectada por el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus.
Still, for all this progress, a pesar de todo el progreso, sé que hay mucha frustración y cansancio en este país. Y sabemos por qué. COVID-19 ahora nos ha estado desafiando de una manera que es el nuevo enemigo.
El mandatario también reconoció la frustración por el alza de los precios de los productos, pero al mismo tiempo se mostró optimista.
Hemos enfrentado algunos de los mayores desafíos que jamás hayamos enfrentado en este país en los últimos años. Desafíos para nuestra salud pública, desafíos para nuestra economía. Lo estamos superando.
No vemos un solo flanco positivo.
El Partido Republicano ha criticado y bloqueado en el Congreso varios de los proyectos prioritarios de Biden, a excepción de la única victoria legislativa del mandatario hasta ahora, que es un billonario presupuesto de infraestructura. Para el analista Jeffrey Engel, la polarización del país juega un papel fundamental en el actual nivel de desaprobación de la gestión de la Casa Blanca.
Históricamente, los números de las encuestas presidenciales han tendido a disminuir en los últimos ciclos. El país se está volviendo más partidista. El país se está volviendo más amargo. Simplemente es más difícil lograr que la gente del otro espectro político apruebe su presidencia sin importar quién sea.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Sin vacuna, no hay alcohol. Desde este martes, en la región canadiense de Quebec, las tiendas que venden bebidas espirituosas y cannabis ya no son accesibles para los no inmunizados, una medida que muchos ciudadanos parecen aceptar. Entiendo que el gobierno quiere animar a la gente a vacunarse, así que está muy bien si funciona y hay menos personas en los hospitales. Necesitamos poder ir a las tiendas o a la SAC o incluso a un supermercado, así que sí, no todos podemos tener la posibilidad de comprar por internet o cosas así. Esta no es la única restricción que Quebec ha puesto en marcha para hacer frente a la pandemia. Algunas se han levantado, pero otras siguen en vigor. Los restaurantes, bares y otros lugares públicos están actualmente cerrados. El gobierno apunta ahora a los no vacunados. Pronto dejarán de tener acceso a muchos otros comercios no esenciales, así como a las tiendas de más de 1.500 metros cuadrados. La Asamblea Nacional está debatiendo un proyecto de ley para que aquellos que rechazan el pinchazo tengan que pagar un impuesto. Casi el 82% de la población mayor de 5 años ha recibido la pauta completa, pero Quebec es la provincia canadiense más afectada por la variante Omicron. Las hospitalizaciones están disparadas y el sistema sanitario debilitado por la falta de personal.
El Parlamento de Austria aprueba una ley de vacunación obligatoria para adultos que impone multas que oscilan entre los 600 y los 3.600 euros, lo que ha provocado gran polarización en las calles. Es la primera ley de este tipo en un país miembro de la UE. Entrará en vigor el 1 de febrero, pero comenzará a aplicarse a mediados de marzo. El gobierno austriaco ha anunciado una lotería con vales de 500 euros para incentivar la vacunación. Será un incentivo para que las comunidades informen sobre la vacunación y realmente habrá recompensas a los municipios en función del número de vacunados, declaró Nehammer. Uno de cada 10 vacunados tendrá posibilidades de ganar la lotería. El presupuesto asignado para esta iniciativa es de alrededor de 1.000 millones de euros. En Francia, el pase de vacunación entrará en vigor el próximo lunes. El primer ministro Jean Castex anunció que a partir del 2 de febrero el uso de mascarillas al aire libre no será obligatorio ni habrá aforos limitados. Además, el teletrabajo dejará de ser obligatorio. Mientras, los sindicatos de profesores convocaron para este jueves una segunda huelga por los cambios en el protocolo COVID. Suecia, que registra casi 40 millones de contagios diarios, flexibilizará las reglas de aislamiento para los casos contacto y facilitará el acceso al trabajo para los puestos clave como sanidad y policía. La pandemia, como recuerda la OMS, está lejos de terminar. En Moscú se registra una nueva ola de la variante Omicron con más de 11.500 casos en un día. El número de casos en toda Rusia asciende a unos 11 millones. La cifra se ha multiplicado por más de 5 en una semana.
Rusia presenta un submarino silencioso y varios tanques en medio de la creciente tensión en el este de Ucrania. Mientras que en Occidente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte de que sería un desastre para Rusia si invade Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense, tras una reunión con varios homólogos aliados europeos, ha señalado que una invasión sería una amenaza a los principios asumidos tras las guerras mundiales de fronteras inviolables, libre elección de alianzas y soberanía. Permitir que Rusia viole esos principios con impunidad nos arrastrará a una época mucho más peligrosa e inestable, cuando este continente estaba dividido en dos, separado y patrullado por soldados, con la amenaza de una guerra global pendiendo sobre las cabezas de todos. También enviaría un mensaje a otros en todo el mundo de que estos principios son prescindibles, lo que además tendría resultados catastróficos. La presidenta de la Comisión Europea ha señalado que la UE no aceptará los intentos de Rusia de dividir Europa en esferas de influencia, porque los únicos principios válidos son los que también Rusia firmó en el acta final de Helsinki y la Carta de París. Queremos que haya diálogo. Queremos que los conflictos se resuelvan en los organismos que se han formado para ello. Pero si la situación se deteriora, si hay más ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas. El Kremlin, además de expresar su descontento con el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente, apunta que las amenazas de sanciones podrían contribuir a desestabilizar la situación, porque todas estas declaraciones pueden sembrar esperanzas completamente equivocadas en las mentes de algunos representantes de Ucrania, de los dirigentes ucranianos, que, como ellos mismos dicen a escondidas, pueden suponer que inicien una nueva guerra civil en su país. Mientras, la situación en la línea del frente en Donbass está bajo control, según el servicio de prensa del mando de la operación de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania. Los militares no han observado ningún tiroteo durante 3 días consecutivos.
Corea del Norte insinuó el jueves una reanudación de su programa nuclear y de misiles intercontinentales, a pesar de las sanciones internacionales contra su desarrollo armamentístico, en una reunión liderada por Kim Jong-un. El régimen dijo prepararse para una confrontación a largo plazo con Estados Unidos. Pyongyang ha realizado una serie de pruebas de misiles este año, incluidos proyectiles hipersónicos en línea con el compromiso de Kim para fortalecer sus capacidades militares. El empobrecido y aislado país no ha respondido a las propuestas de diálogo de Estados Unidos y, en cambio, ha redoblado sus ensayos y prometido una respuesta fuerte y firme. En tanto, China y Rusia bloquearon el jueves en la ONU la solicitud que Estados Unidos presentó la semana pasada para sancionar a 5 norcoreanos, a los que acusa de estar relacionados con el programa de armas de Pyongyang tras los recientes lanzamientos de misiles por Corea del Norte. El bloqueo de China tuvo lugar 2 horas antes de una nueva reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte, solicitada por Washington. Rusia se opuso también a la propuesta estadounidense. Es extremadamente importante que los Estados miembros tomen las medidas necesarias para implementar las sanciones en sus jurisdicciones, o se arriesguen a proporcionar un cheque en blanco para que el régimen norcoreano avance en un programa de armas. Según el reglamento de la ONU, este bloqueo durará 6 meses. El líder norcoreano había decretado una moratoria en los ensayos nucleares y de misiles intercontinentales en 2018. La última vez que Pyongyang probó misiles balísticos intercontinentales o nucleares fue en 2017.
Acusado de crímenes de lesa humanidad, es el juicio contra este médico sirio, quien enfrenta cargos por torturar a prisioneros civiles que estaban en contra del gobierno de Bashar al-Assad.
Se les acusa de torturar a 18 presos en un hospital militar y también en una de las prisiones del servicio secreto y de causar graves daños físicos y mentales a las víctimas. En un caso se le acusa de administrar una inyección letal. En 2 casos se le señala de intentar esterilizar a los hombres.
Al-Aem llegó a Alemania en 2015 para trabajar como médico, hasta que fue detenido en junio de 2020. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva. La semana pasada, la corte alemana condenó al exoficial de inteligencia sirio, Anwar Raslan, a cadena perpetua por delitos contra la humanidad. Fue acusado de asesinar a 27 prisioneros y torturar al menos a otros 4.000 entre 2011 y 2012 en la prisión Al-Katib en Damasco. Los fiscales alemanes se valen de leyes de jurisdicción universal para juzgar estos casos.
Los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados en todo el mundo y también procesados. Entonces es irrelevante qué nacionalidad tiene el acusado y en qué país se cometieron los crímenes. Se basa en el principio de la solidaridad internacional. Alemania no actúa en interés propio, sino en nombre de la comunidad de naciones.
El gobierno de Bashar al-Assad niega las torturas contra prisioneros, pese a denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional que documentaron esta práctica de manera sistemática desde 2011. En 10 años, el conflicto en Siria deja al menos 500.000 muertos y 6,6 millones de personas desplazadas y en el exilio.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Segundo trasplante de riñón de cerdo a humano. Un equipo médico de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, anunció el jueves haber llevado a cabo el procedimiento, poco después de que se anunciara la exitosa implantación de un corazón porcino en una persona a principios de mes. La cirugía, que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2021, implicó colocar 2 riñones de un cerdo modificado genéticamente dentro de un receptor con muerte cerebral. Los riñones filtraron sangre, produjeron orina y permanecieron viables funcionalmente sin ser rechazados hasta que el estudio finalizó 77 horas después.
A través de la generosidad de una familia donante, pudimos tener un donante con muerte cerebral cuyos órganos no eran adecuados para ser trasplantados. Así que lo tomamos para un estudio en el que trasplantamos 2 riñones xenoinjertados. Estos riñones de un cerdo donante fueron genéticamente modificados y fueron trasplantados en un humano.
Los investigadores esperan que los llamados xenotrasplantes, es decir, entre distintas especies, puedan resolver la escasez crónica de donaciones de órganos en los humanos. Los cerdos son los donantes ideales debido al tamaño de sus órganos, su rápido crecimiento y en camadas grandes, y ya que se crían como fuente de alimento.
Recuento informativo.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Hisberg Haef es un escritor alemán de diversos géneros literarios como la novela histórica, la policíaca y la ciencia ficción. De su narrativa histórica han sido traducidos al español títulos que se han convertido en clásicos, como su aclamado Aníbal, Troya, La amante de Pilatos y sus novelas sobre Alejandro Magno. Hoy les traemos precisamente Alejandro, una obra que atrapa al lector desde el inicio al final. En la trama vamos a Atenas a fines del siglo IV a.C. El gran Alejandro de Macedonia ha muerto y el colosal imperio que levantó en breve tiempo está a punto de colapsar, víctima de luchas entre sus familiares y generales. Una embajada acude a la ciudad en busca del consejo de Aristóteles. El sabio, ya anciano, dará rienda suelta a sus recuerdos del joven Alejandro, de quien fue preceptor. Así, daremos una mirada a una aventura fascinante de la antigüedad con la unificación de la Hélade y la extensión del dominio macedonio hasta Asia. Las conquistas militares y políticas que, desde la aniquilación del ejército persa hasta la fundación de Alejandría, moldearon el gran imperio de Alejandro. Del cine y sus estrellas. El veterano gran actor y activista de derechos civiles, Sidney Poitier, falleció el pasado 6 de enero en Los Ángeles a los 94 años. Poitier, nacido en Miami de padres bahameses, comenzó su carrera a principios de los años 50 en películas como Semilla de Maldad o Llanto por la Tierra Amada. En 1964 ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en el filme Los Lirios del Valle, siendo el primer actor negro en obtener este galardón. Poitier protagonizó otras grandes películas como Dispara a Matar o El Chacal. Pero sin duda, la más recordada es Fuga en Cadenas de 1958, que protagonizó junto a Tony Curtis y por la cual ambos actores fueron nominados al Oscar de actor principal. En la trama, en el sur de Estados Unidos, dos presos, un afrodescendiente y un caucásico, escapan tras un accidente en el autobús que los transportaba. Ambos huyen encadenados entre sí y, a pesar del odio racista que se profesan, tienen que cooperar para escapar de sus perseguidores. En 2009, Sidney Poitier recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores honores civiles de Estados Unidos. También fue galardonado con un premio de la Academia en 2002 por su carrera en el cine y por representar a la industria con estilo, inteligencia y dignidad.
Enamorado de la vida, yo vivo.
De la música. Rafaelismo es una miniserie de 4 episodios de la plataforma en línea Movistar, dedicada al célebre artista español Rafael por sus 60 años sobre los escenarios, y es el primer documental con la implicación directa del propio Rafael y su familia. Rafael ha declarado que antes le habían ofrecido hacer un documental sobre su vida, pero había rechazado todas las ofertas. Ahora declaró que el tiempo que todo lo cura le hizo sentir que era la hora. En un amplio recorrido por temas musicales, grabaciones de conciertos y programas y las odiseas del cantante, Rafaelismo celebra la vida de Rafael en un documental ligero y emotivo. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que quien no tiene el valor de pensar grandes cosas, solo alcanzará cosas pequeñas. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Para volver a volver, no te marches ahora, de una vez quédate. A ti te falta el coraje, ese que a mí me sobra, para nunca volver. Para decir que te vas, y al doblar esa esquina solo sabes llorar. Para eso no digas nunca que no cabe la duda, de que un día te irá. Para volver a volver, como has vuelto mil veces, para decir que te vas y al final te arrepientes. Deja tu orgullo correr, deja de hablar y te callas. No digas más que te marchas, no digas más que te marchas, para volver a volver. Para volver a volver, no te marches ahora, de una vez quédate. A ti te falta el coraje, ese que a mí me sobra, para nunca volver. Para decir que te vas y al doblar esa esquina solo sabes llorar. Para eso no digas nunca que no cabe la duda de que un día te irás. Para volver a volver como has vuelto mil veces, para decir que te vas y al final te arrepientes. Deja tu orgullo correr, deja de hablar y te callas. No digas más que te marchas, no digas más que te marchas, para volver a volver.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo soy una persona muy sensible al hambre. Necesito comer. Tengo poco aguante para la falta de alimento, además de que tengo buen diente. Casi todo lo comestible me gusta. Y hasta me pongo de mal genio cuando la comida me falta o se demora demasiado. Juzgando por mí mismo, pues, es que no aliento a nadie a emprender una huelga de hambre, ni me hago eco de noticias al respecto hasta que la situación se hace de verdadero peligro para la vida del huelguista cuando esto ocurre. Pero esto no es lo más importante. Lo realmente importante, lo realmente trágico, es que los verdugos de Cuba están demasiado acostumbrados a la impunidad y no se conmueven ante un cubano moribundo que reclama justicia. Y saben que la reacción del mundo en contra del régimen cuando el caso se torna fatal se fuma con el tiempo y aquí no ha pasado nada. Nosotros, los cubanos que queremos una Cuba libre, no estamos como para perder ni a uno solo de los nuestros en sacrificios heroicos, pero no imprescindibles. Los casos de Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo, por citar solo dos, son prueba al canto. Otra razón, además, hablando estratégicamente, es mejor no declararse en huelga de hambre que dejarla tras haberla anunciado sin lograr su objetivo. Dicho todo lo anterior, quiebro hoy mis propias reglas para destacar la decisión del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, de renunciar a sus derechos como preso político dentro de la cárcel, como son las llamadas telefónicas y la visita de sus familiares, y además declararse en huelga de hambre y sed como protesta por el ensañamiento de la dictadura en su contra y como denuncia de la situación de los presos políticos cubanos. Quiero expresarle mi apoyo y mi admiración al valiente líder opositor y rogarle que no haga la huelga de hambre, aunque desde luego respetando su decisión. Y quiero además hacerme eco de su denuncia sobre su propia situación y la que enfrentan los presos políticos de nuestra patria. Dios los ve, Dios conoce a sus verdugos y el propio pueblo cubano será un día instrumento de la justicia divina. Lo veremos, caray, más pronto que tarde.
Así estamos concluyendo por hoy este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, como siempre, desde los estudios y con muchísimo cariño y afecto para todos ustedes, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho. El virus chino sigue en las calles, además del otro virus, el del régimen comunista. Con mucho cuidado, pero con mucha decisión. La libertad está a la vuelta de la esquina. Hay que seguir. Paro nacional. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.